Buenas noches, buenas noches. Uy, qué arriba que arranqué. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. ¿Cómo estás, Corol?
Pero acá estamos, qué arriba para estar en el último viernes de noviembre de este año. Bastante bien, estás con toda. Yo te trataré de acompañar porque llegamos con lo justo al fin de año este 2021 y con toda la radio.
Yo me estoy haciendo la que estoy arriba, arriba, arriba. En realidad estoy también llegando con menos que lo justo a fin de año. Pero bueno, hoy es el cumpleaños de mis dos hermanos, los quiero saludar. Tengo hermanos mellizos, no es que justo cumplen el mismo día, sino que nacieron justo el mismo día, así que les mando un beso desde acá, desde este espacio de radio. Tenemos
saludos.
Cantidad bocha de material hoy, pero me interesa mucho lo que vamos a hablar en el primer bloque porque tiene que ver con gente a la que conocemos bastante, que este año hace de nuevo un festival virtual, que esperemos que el año que viene sea ya presencial. Estamos hablando del Sonodoc, del Foro de Documental Sonoro en Castellano, que se va a hacer el 6, 7 y 8 de diciembre. De ahora, en
ahora ya viene ciudad. Y ahí estaremos, Ingrid, ahí vamos a estar, sí, como ahí siempre, acompañando Sonodoc y los documentales sonoros, y vamos a tener hoy una entrevista para, bueno, para que nos cuenten desde la organización de Sonodoc cómo viene esta edición 2021.
Así es, en un ratito nada más hablamos con Vanessa Valencia Ramos, productora e investigadora radiofónica, y vamos a hablar, ella está en el Callao, en Lima, en Perú, y nosotros estamos acá.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Adrián, estamos en comunicación con una persona que es ya casi como de la familia, diría, porque para nosotros, desde Bichos de Radio, Sonodoc, el Foro de Documental Sonoro, es parte de nuestras vidas, de nuestros oídos, de nuestros programas. Ahí es cuando se juntan un montón de bichos de radio a escuchar documentales sonoros, y en este caso vamos a anunciar que se hace el 6, 7 y 8 de diciembre, que hay unas cuantas cosas que nos interesan, pero antes de contarlo nosotros, mejor que lo cuente Vanessa Valencia Ramos, que es productora, es investigadora radiofónica y que está en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Vanessa? Te saludamos desde aquí, desde Radio Nacional Argentina, Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Ingrid y Darián. Gracias por la invitación para poderles comentar un poco sobre Sonodoc 2021.
Contanos, si podés, un resumen de qué se trata esta edición del Sonodoc.
Claro que sí. Sonodoc viene a ser el Foro de Documental Sonoro en Español, el cual nació en 2014 en una bienal de radio en México. Desde ese entonces, a partir de 2015, se comenzaron a realizar foros en varios países para comenzar un poco a conocer, a divulgar y a profundizar sobre el documental sonoro en español. Es así que para este año, hasta el 2021, cumplimos la sexta edición y sería la segunda edición en modo virtual, ¿no? Debido a la COVID-19. El eje temático que tenemos para este año se llama Sonodoc, historias sonoras en un futuro posible, buscando justamente estos sonidos, estas huellas sonoras esperanzadoras para todo lo que estamos viviendo, ¿no?, a nivel mundial, con respecto no solo a la pandemia, sino al hecho social, al hecho emocional, a la salud mental, y desde nuestros territorios, cómo vamos sonando.
Te iba a preguntar, Vanessa, ¿cuáles vienen siendo en este momento donde el documental sonoro ya ha crecido en poco tiempo, se está imponiendo la narrativa, el lenguaje? ¿Cuáles son, a tu entender, los grandes ejes temáticos de América Latina, especialmente en el documental sonoro?
Es muy interesante la pregunta, Adrián, porque Latinoamérica, a diferencia de otras latitudes, tiene una sonoridad muy particular, ¿no? En los últimos meses hemos tenido, por ejemplo, los documentales sonoros y narrativas con estos temas de los estallidos sociales, las problemáticas sociales, los territorios y la memoria colectiva. Es en ese eje que se están tejiendo, ¿no?, producciones de documental sonoro para poder, digamos, conocer cómo suena América Latina desde El punto sonoro de realizadoras y realizadores. Se ha dicho de paso que varios de estos trabajos son realizados colectivamente, ¿no? En grupo de personas internacional, de varios países. Tenemos varias muestras de documentales sonoros que se han hecho de esa manera, aprovechando el punto virtual. Y eso es lo bueno, ¿no? Que nos permite transar y unir, tejer redes.
Estamos hablando con Vanessa Valencia Ramos, que es productora, es investigadora radiofónica y forma parte del Sonodoc, este foro de documental sonoro que se va a hacer, bueno, virtualmente 6, 7 y 8 de diciembre. Como sabemos que produjiste junto con nuestro amigo y compañero Fran Godínez y junto con Alejandro Cornejo, un documental que se llama La Rabia, que tiene que ver con Perú. ¿Querés contarnos de qué se trata?
Sí, brevemente tuve la oportunidad de colaborar con algunos registros de grabaciones de paisajes sonoros para este documental colaborativo, el cual justo trata uno de los ejes temáticos que tiene que ver con las protestas sociales que tuvimos aquí en nuestro país, en Perú, ¿no? Alrededor de noviembre del año pasado, y que llevaron, digamos, a desatarse varios puntos de movimientos sociales dentro del país, del territorio. Es un documental fuerte por los propios paisajes sonoros, digamos, grabados, no crudos, en tiempo real, que demarca bastante a una cartografía de lo que implica una protesta. Es parte de también una preservación de la memoria colectiva de ese entonces. Están los sonidos, están las voces, están los cánticos de las personas que están ahí demarcando territorio hacia un sentir. Y es en ese punto, digamos, de reflexión que cuando nosotros realizamos grabaciones de campo, digamos, estamos en el punto medio, ¿no? De la escucha y del registro. Y cada vez que nosotros presionamos, digamos, grabar o presionamos un rec, somos parte de esa historia. Y cuando queremos contar justamente un documental sonoro que es, digamos, historias con sonidos, tratamos de retratar eso, ¿no? De todo ese momento que puede durar una protesta, ponte más de 3 horas. Tratamos de buscar esos puntos para poderlas condensar para esa escucha.
Tenemos justamente un teaser de La Rabia que podemos escuchar juntos. ¿Lo escuchamos?
Por supuesto.
La rabia. La rabia. La rabia.
La rabia.
Capítulo 3. Perú se remece. Perú
Se
se
remece.
remece.
Qué ganas de escucharlo completo.
Yo les invito a también revisar la programación de Radio Sonodoc para que puedan revisar ahí todas las piezas que tenemos. Tenemos alrededor de 27 documentales sonoros y piezas artísticas, entre las cuales, por ejemplo, están los países de Argentina, Portugal, España, México, Cuba, Chile, Perú, Colombia, Francia y Canadá. Son piezas que tienen una duración desde 5 minutos hasta, creo que el más largo puede ser 50 y pico minutos relativamente. Además que estaremos estrenando el documental sonoro colaborativo que se realizó con una convocatoria que hicimos desde Sonodoc para este año, en el cual muchas personas nos enviaron muchos registros sonoros en general, que significaba para ellos un punto de inflexión, un punto de esperanza, ¿no? Con todo lo que venimos viviendo. Y les invito a que estén atentos a ese documental, ha quedado muy chévere, es muy inspirador. Entonces, parte de ese trabajo colaborativo que nace desde Sonodoc tiene que ver con ello, ¿no?
Bueno,
Qué
sí,
bueno.
hagamos un poco de publicidad de que vamos a estar, de alguna manera vamos a estar los dos en Sonodoc porque
Es verdad, es
Es
verdad.
cierto, ustedes también están ahí.
En el marco del Sonodoc se va a pasar Siete Niñas, que es un podcast que se transmitió por Resemitió en Radio Nacional Argentina y que hicimos de manera colaborativa con varias colegas de distintas provincias de la Argentina. donde hay 7 protagonistas que son mujeres de distintos lugares de la Argentina que fueron madres antes de los 15 años. Y bueno, ahí hay un pedacito de mí en el Sonodoc. Y el 7 de diciembre a las 13 horas argentina va a estar mi compañero Adrián Corol en un conversatorio. ¿De qué vas a conversacionar?
Y de lo local y lo global, se llama algo que me encanta desde que arranqué aquí en el mundo de la radio, con un panel muy interesante, Sonia Povea de Colombia, Beatriz García de Radio de Amazonia en Perú, y Caria Lechuga de México, moderando Pita Cortés también de México, algo que realmente tiene que ver con esta expresión, que es el sonido, que con su velocidad y con su profundidad hace que no haya distancias.
A mí me queda preguntarle a Vanessa, ¿cómo nació su relación? Vanessa, ¿cómo nació tu vínculo, tu relación con el documental sonoro, con los sonidos, con la radio, con todo eso?
Es una pregunta muy interesante. De hecho, desde que estaba en la universidad, creo aproximadamente 2014, cuando estaba en octavo ciclo y escuché la palabra documental sonoro, me llamó bastante la atención y mucho más el concepto, ¿no? Que era contar historias reales con sonidos. Desde ahí comencé a indagar un poco más, conocer producciones. Me di cuenta que en mi país no se producía mucho y realicé una investigación, ¿no? Que me llevó a culminarla en mi investigación de licenciatura de tesis. Y gracias a ello, digamos que conocí a los realizadores y realizadoras de LATAM que tienen que ver con documental sonoro, entre otras experiencias muy chéveres, ¿no? Asistí a los foros de documental Sonodoc para conocer un poco más a los autores y autoras y que, digamos, hasta ahora me lleva relacionando con ello, ¿no? El documental y el paisaje sonoro, digamos, que son uno de los géneros dentro del arte sonoro que me interesan bastante porque lo practico, vengo realizando desde un tiempo. No voy a decir que siempre es perfecto, ¿no? Siempre hay un margen de ensayo-error en todo esto y eso es lo que me permite a mí seguir experimentando. Además que, por ejemplo, parte de las mesas de Sonodoc para este año tiene que ver mucho con puntos que hemos estado relacionándonos desde hace un tiempo y que de alguna manera ya se llegan a colar al presente, ¿no? Por ejemplo, en alguna de las mesas vamos a hablar de lo que usualmente nos interesa a todas y todos, pero va quedando de lado como que cuánto cuesta realmente realizar una producción de documental sonoro y qué estilos y técnicas existen para hacerlos, ¿no? Desde lo virtual. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿De qué maneras? ¿Qué necesitamos? ¿Qué equipos y qué no? Etcétera, etcétera. Para ello hay una mesa. Hay otra mesa en la cual, por ejemplo, vamos a ahondar sobre el tema de nuestros archivos sonoros digitales. ¿Qué tanta información acumulamos cuando registramos? ¿Qué hacemos con todas esas horas de grabación que quedan detrás? ¿Realmente debemos clasificarlas? ¿Debemos preservar? Si grabamos, por ejemplo, muchos documentales y paisajes sonoros, ¿cuáles son los sonidos que realmente queremos preservar, ¿no? Yo ahorita les lanzo una pregunta a ustedes, a ver, Ingrid y Adrián. ¿Cuáles son los sonidos que ustedes, digamos, no han podido preservar hasta el momento?
¿Que no pudimos preservar?
Sí.
A ver, Corol.
No, bueno, hay muchos sonidos de nuestra propia historia que no han quedado preservados. Mi voz de infantil, las voces de la familia mía, tengo que buscar algún cassette por ahí, pero como que también con las tecnologías se han perdido un poco esas cosas. También ha pasado con algunas viejas fotografías, y eso es una de las cosas que me pasa. Hay sonidos todo el tiempo que uno quisiera guardar, algunos con valor, digamos, para la sociedad, y otros con un valor afectivo para cada una y cada uno de nosotros, y pienso que es muy, muy importante. Yo no descartaría nunca un sonido, y esto a título personal, sino que sería una especie de juntador, de recopilador, de sonidos, y estoy muy atento a eso y tratando de rescatar lo que ya pasó y de cuidar lo que está pasando para tenerlo cuando venga.
Tú sos más que un recopilador, un acumulador, digamos la verdad.
Sí, tengo una cosa de Diógenes con los sonidos.
A mí lo que sí creo que se me perdió y que me hubiese gustado registrar son algunos sonidos de la ciudad de hace, no sé, 30 años. Cómo sonaba la ciudad, que sonaba bien distinta de cómo suena hoy. Claro. Eso me parece algo que me gustaría rescatar, pero bueno, no se puede. Todavía no se inventó el DeLorean de Volver al Futuro, así que habrá que inventarlos esos sonidos, Vanessa.
Sí, bueno, y parte de ello tiene que ver con nuestros archivos, ¿no? Personales, familiares y los archivos que trabajamos en los documentales, ¿no? Que muchas veces forman hacer parte de nuestra fonoteca personal. Además que tendremos también, por ejemplo, sesiones de escucha con autores. Tendremos la oportunidad de contar con Charlotte de Beauvoir. Ella es una realizadora de documentales sonoros y vamos a escuchar el documental que ha hecho, se llama La Red, con una coproducción de Las Raras Podcast de Chile.
Ah,
Bueno,
somos
Charlotte.
fans de Las Raras.
Ve a full.
Y nos va a comentar Charlotte un poco sobre este proceso de investigación, metodologías, experiencias, ¿no? De cómo se ha llevado a hacer este proyecto narrativo colaborativo. Otra de las mesas importantes que hemos decidido también realizar en Sonodoc para este año es, por ejemplo, un in memoriam, ¿no? A Raymond Murray Schafer, quien fue este personaje que acuñó el término de soundscape, que para nosotros vendría a ser paisaje sonoro en español y lo empleamos en nuestras narrativas. Vamos a conocer un poco, a hablar de su influencia y de cómo el paisaje sonoro se involucra, ¿no? Dentro de nuestras narrativas de producciones en general. Un poco también, digamos, para quitar el tendón, también hablaremos, conversaremos sobre cuando la ficción supera a la realidad, ¿no? Y en este caso de usualmente las producciones de ficción antes eran con pandemias y cosas así, pero ahora en realidad las historias reales se cuentan sobre esto. Entonces,
Claro.
sí, para romper ahí un poco el hielo, también vamos con ello.
Vanessa, si la gente quiere asistir al Sonodoc, que recordamos que es los días 6, 7 y 8 de diciembre, ¿dónde pueden buscar información? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Cómo es?
Todas las mesas y las sesiones de escucha van a ser transmitidas por las redes sociales de Sonodoc en Facebook y en YouTube. Sonodoc, Foro de Documental Sonoro en Español. Radio Sonodoc va a transmitirse a través de SUTI. Vamos a pasar un enlace para que lo puedan escuchar en tiempo real con todo el programa y todos los horarios de los 27 documentales y piezas. Además que lo bueno por este aspecto de que queda transmitido en redes sociales es que va a estar ahí disponible para quien no haya podido escucharlo en tiempo real. Así que todo bien con ello. Y ya para esta semana que viene sale la publicación final con los enlaces para que puedan ahí darle seguimiento a dónde van a estar esas transmisiones.
Espectacular. Vanessa Valencia Ramos, que es productora, es investigadora radiofónica. Estamos hablando con ella, que está en Lima, en Perú. Y para despedirte, te pedimos si no nos acompañás a escuchar un fragmento de Los Gritos de México, esta obra sonora en base a registros documentales que hizo Félix Blume en 2014 y que también va a formar parte de la muestra de Sonodoc.
Claro que sí.
¡Hierros viejos que vendo!
¡Hierro viejo!
¡Tambores!
¡Compro periódico, revista, libros!
¡Refrigeradores!
¡Hierro viejo!
¡Lavadoras!
¡Cosas
¡Hierros
caras
viejos
que
que
vendan!
¡Estufas!
¡Cosas usadas que
¡Que
vendan!
vendan!
Muebles, periódico, revista, libros.
Compro periódico, revista, libros.
Hierro viejo.
Compro periódico, revista,
tambores.
libros.
Hierro viejo.
Hierro viejo.
Que vendan.
Lavadoras.
Que vendan.
Periódico, revista, libros.
Que vendan.
Cosas
Cosas
usadas.
Que
Que vendan.
vendan.
El gol.
Vanessa Valencia Ramos, muchísimas gracias por haber participado en Bichos de Radio. Vamos a estar absolutamente pendientes de todo lo que pase allí en Sonodoc. Vamos a tratar de hacerlo en vivo y si no, lo vamos a escuchar luego en las grabaciones, y seguro mucho de ese material vamos a recuperarlo para nuestra audiencia de Bichos de Radio. Te mandamos un abrazo enorme desde Buenos Aires.
Un abrazo, muchísimas gracias Ingrid y Adrián. Nos escuchamos y nos vemos en Sonodo.
Claro que sí.
De radio hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Segundo bloque de Bichos de Radio. Ayer, 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo diversas actividades a lo largo y a lo ancho del país, y en América Latina y en el mundo. Es un día especial, es un día en el que seguimos peleando y seguimos reclamando el fin de la violencia de género. Es un día en el que seguimos recordando que en la Argentina es asesinada una mujer cada 30 horas por su condición de género. Y en ese marco, en este programa, elegimos conmemorar este día, que tiene que ver con la fecha en la que fueron asesinadas en el 1960 las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana. Un historión que recomiendo mucho que sigan y lean si no lo conocen, y si no, podemos contarlo un día aquí en Bichos de Radio.
Claro que sí.
En relación con eso, vamos a compartir el spot 25N Violencia de Género que hizo el año pasado, en 2020, el municipio de Cuenca, España.
El año pasado, un fin de semana, salí de fiesta con dos chicos de mi instituto. El lunes en clase todos mis compañeros me miraban mal y algunos me llamaron puta.
Me ridiculiza. En conversaciones con amigos me manda a callar. Me dice que las mujeres, ¿qué sabremos?
Me quita el móvil para ver mis mensajes. Me controla todo.
El día que no se encuentra su ropa limpia y planchada, se enfada muchísimo y me dice que soy una mala mujer.
Si me pongo minifalda se pone nervioso. Me llama buscona y me dice que me cambie.
Me dice guarra sin motivo.
Cuando viene del trabajo, me rompe todas las cosas que tengo en la casa, me vocea y se pone violento.
A él todos mis amigos le parecen mal. Si por él fuera, solo dependería de él.
Creí que iba a matarme. Estuve 2 semanas en el hospital. No puedo más.
Erradicar la violencia machista es tarea de todos.
Tú también tienes hijas.
Tienes hermanas.
Tienes madre.
No se trata de querer mucho, sino de querer bien.
El amor no es controlar a tu pareja.
Ni un grito.
Ni un insulto.
Ni un ojo morado.
El amor es amor.
No enmascares los malos tratos.
Pero dibujé una puerta violeta. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Nadie es inocente, una serie de ficción sonora.
Y ustedes empezaron a hablar de un cazador de travestis, no de un asesino, un cazador, decían.
Basada en cuentos negros y policiales argentinos, de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Horacio Convertini, Quique Ferrari, Melina Torres, Osvaldo Aguirre. Con un gran elenco. Una producción original de Contar.
Corol, si yo te digo, nadie es inocente.
Pienso en que es verdad que nadie es inocente y venimos escuchando algo, este spot, ¿no? Cuentos de terror, cuentos fantásticos, policiales. Es un podcast que realmente cuando lo empezás a escuchar no puedes dejar de escucharlo, ¿eh? Y además tiene un gran equipo y el sello de nuestro querido Patander Rajendorfer.
Sí, es una serie de podcast que está en Contar, en la plataforma Contar. Claro. Que tiene, digo, ahora lo vamos a escuchar al mismísimo Ricardo Patán Rajendorfer contarnos de qué se trata, pero digamos que hay autoras como Mariana Enríquez, como Samantha Schweblin, son cápsulas que se fueron grabando en el subsuelo de la Biblioteca Nacional. Hay 6 episodios de distintos autores y distintas autoras. La idea y producción general fue de Laura Bruno y tenemos el testimonio de Ricardo Patán Rajendorfer a propósito de este podcast especial sobre Nadie es Inocente.
Nadie es Inocente, una serie de ficción sonora.
Un placer estar en comunicación con ustedes, y más si se trata de hablar sobre el ciclo de podcast Nadie es Inocente. Ante todo, debo decir que esta fue una idea de Laura Bruno. Ella es titular de la productora de cine Los Andes y la producción corrió por cuenta de ella, además. En tanto que la realización fue de Ana Peterbach, ella es directora de cine, y los 6 cuentos que forman parte de este ciclo fueron adaptados por Ricardo Romero. Sus autores son, a saber, Osvaldo Aguirre, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Quique Ferrari, Horacio Convertini y Melina Torres. En tanto que los actores y actrices que interpretan los personajes de estos relatos son Cristina Vanegas, Ana Celentano, Sofía Gala Castiglione, Pilar Gamboa, Alejandra Flechner, Manuel Calau, Peto Menahem, Gabriel El Puma Goiti y Fabián Arenillas. En tanto que yo hago el papel de narrador. Pero además, como este ciclo está conformado por el podcast propiamente dicho, que dura 26 minutos cada uno aproximadamente, tiene además una pastilla audiovisual que son entrevistas a los autores efectuadas también por mí. Confieso que estas entrevistas que fueron filmadas en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, que es un lugar con paredes de cemento que parece un refugio antinuclear, tienen una especie de rulo ficcional que tienen que ver con cada uno de los cuentos. Por ejemplo, el de Mariana Enríquez, que se llama La Virgen de la Tosquera, no lo voy a spoilear, pero tienen un papel preponderante una jauría de perros salvajes, perros cimarrones. Entonces, al principio de la entrevista, se ve que entre los anaqueles de ese segundo subsuelo, a mí me está siguiendo un perro con aspecto atemorizante. En realidad es un perro actor, o sea, un perro entrenado para actuar. Era nuestro Marlon Brando de cuatro patas, que yo logro zafar de él. Finalmente me siento frente a Mariana y le digo, disculpa la tardanza, pero casi me convierto en la merienda de un perro. Y recién en ese momento comienza la entrevista propiamente dicha. En cuanto a los podcasts, destaco el trabajo de Ana, porque pese a que ella es una excelente directora de cine, el trabajo que se realiza con el sonido en este tipo de formatos es fundamentalmente el discurso por el cual corre el argumento. O sea, no hay ningún sonido, ningún ruido que no sea una herramienta del relato. Eso es muy difícil de realizar. En ese sentido, yo pienso que el podcast, y más si lo volcamos a la literatura, es una especie de cine para no videntes. Desde luego es una decantación del viejo radioteatro, que fue tan famoso mucho antes de que casi todos nosotros naciéramos, ¿no? Pero tiene que ver con esa tradición, y los cuentos elegidos pertenecen a una nueva camada de escritores que ya he nombrado, que exploran el género policial o la literatura negra, pero con una suerte de transversalidad, puesto que roza también otros géneros muy emparentados con el policial, como es el terror, como son los relatos de terror y como es la literatura fantástica, ¿no? Desde luego que en ambos casos, en el policial y en el del terror, digamos, el protagonista central es el miedo, pero mientras en el policial el protagonista es el miedo ante determinadas monstruosidades humanas, en el terror se explora el miedo que causan ciertas monstruosidades sobrenaturales. Más o menos ese es el espíritu de nuestro trabajo, que espero se repita el año que viene con una nueva temporada.
Nadie es inocente, una serie de ficción sonora.
A que te quedaste con ganas de escuchar solamente la voz de Patán, que ya la escuchamos, sino que te quedaste con ganas de escuchar algo, una puntita de alguno de estos podcasts.
Después de Patán, algo, quiero escuchar algo, Nadie es inocente.
Bueno, vamos a escuchar un elegido, vamos a compartir un recorte de la entrevista que le hizo Patán a Mariana Enríquez, a la escritora Mariana Enríquez, y un fragmentito del podcast que hizo la escritora, que se llama La Virgen de la Tosquera.
Nadie es inocente, una serie de ficción sonora.
Bueno, la locación es real. Es real y está descrita con la mayor fidelidad que recuerda mi memoria. Era en las afueras de la ciudad de La Plata, de las más lejanas, y tenía como cierta leyenda en muchos sentidos, porque era grande, especialmente grande. Casi todas son muy grandes las tosqueras, ¿no? Pero esta era especialmente grande. Tenía ese altar que está descrito.
En el cuento tiene un
pequeño altar, y el altar en efecto existía del otro lado, ¿no? O sea, como que había que cruzar toda la pileta, ¿no? Y la fama era que había uno que tenía un dueño, y que ese dueño tenía perros muy grandes con los que ahuyentaba a los bañistas ocasionales o a los que iban, que en general eran adolescentes. Era como bastante arriesgado ir, ¿no? O sea, era lejano, casi nunca había nadie, en las otras más cercanas sí iba la gente, y era como una opción a los chicos que no teníamos no sé, una plata para ir al club, por ejemplo, o un amigo que tuviese una quinta con pileta, o por ahí sí lo tenían, pero nos parecía más divertido, más arriesgado, más borde ir a la Tosquera. O sea, era un plan. Yo creo que lo estrictamente ficcional no existe, porque una de las herramientas principales del escritor es la experiencia. Lo que hace después es una de las tantas, ¿no? Después está lo que toma de los libros, después está lo que toma de otras ficciones y qué sé yo, pero la experiencia es una parte muy grande, yo diría que es un 50% quizás más. Lo que el escritor hace es deformar eso de tal manera que se aleje de los hechos, digamos. Y así lo ficcionaliza, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo estrictamente ficcional no existe. Yo creo que en realidad la ficcionalización es un proceso más que otra cosa. Y que hay grados, ¿no? O sea, mi grado es bastante cercano a lo real, pero está totalmente desfigurado.
Nadie es inocente. Una serie de ficción sonora.
Juventud, divino tesoro. A esa edad, la alegría se nos escapa del cuerpo. El mundo y la gente nunca vuelven a ser tan intensamente reales como si solo existieran para nosotros y en ese preciso momento. Todo es ahora. Todo es excesivo. El cielo y el infierno están al alcance de la mano. Lo hermoso es demasiado hermoso. Y lo horrible, demasiado horrible.
Yo estaba pensando en ir a una Tosquera. Me pasaron el dato en el laburo. Me dijeron que yendo para el sur, cuando ya estás en la ruta, hay un montón. Y que no va nadie.
Ah, está bueno eso.
¿Una Tosquera?
Sí. Son unos pozos enormes que hacen para sacar tierra. Oh. Y que después, como nadie los tapa, se llenan con el agua del subsuelo y las lluvias. El agua debe ser muy pura.
Sí, pero ¿no son peligrosas? Sí.
No sé. Algo brasilero parece. El rojo estaba muy bien pintado, brillaba, parecía acrílico. Le pedí algo.
¿Qué le pediste?
Tenía el pelo negro, largo. Cuando me acerqué se le cayó el manto de virgen. Yo no toqué nada, ¿eh? Fue como si quisiera que la reconociera. Y ahí le pedí algo.
¿Pero qué le pediste?
Algo.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio. Por Nacional.
Mira, esta efeméride a mí me resulta, me pega bastante, porque...
A mí un poco también. Tremendo.
Tiene que ver con la partida de alguien a quien los dos, por distintas razones y por distintos caminos, queríamos mucho, ¿no?
Claro,
estamos hablando claro. De un gran bicho de radio, un bicho del periodismo, del humor, de todo. Estamos hablando de Adolfo Castelo, que se murió el 23 de noviembre de 2004, es decir, hace 17 años.
Oh.
Yo tenía bastante relación con él, y creo que vos también, por tu lado.
Yo no en ese momento, obviamente cuando empezamos a participar en la Noticia Rebelde, ahí fue cuando más lo traté, pero recuerdo cuando murió, estar escuchando, recuerdo un llamado de Sabina, fue tremendo y ha dejado huella, y me imagino en vos también, por supuesto.
Sí, tendría muchísimo para hablar sobre Castelo, pero solo diré que fue el gran impulsor de la revista Barcelona. Teníamos proyectos en común, lo extrañamos un montón, creo que todos y todas lo extrañamos un montón. Lo vamos a recordar con un fragmento de Mirá lo que te digo, de marzo de 2003, que además es como si estuviera hablando hoy cuando lo escuchás, es impresionante eso. Lo conducía Castelo en Radio Mitre, y estaba acompañado por Lorena Maciel, por Jorge Alperín, por Marcelo Palacios y por Gillespie. Lo que está contando ahí, en ese fragmento que vamos a escuchar, habla de la gira internacional de despedida de Eduardo Duhalde del gobierno en 2003 y la presentación del libro autobiográfico de Patricia Bullrich. Es como si estuviera describiendo algo actual. Impresionante. Escuchemos al gran Adolfo Castelo.
Dale.
15 horas, 7 minutos. Les habla el blanco de las críticas. Vamos, Bonilo, vamos. Bueno, aquí estamos con un aporte más a la confusión general. En tres semanas, como parte de la gira del adiós, viaja para despedirse de los gobiernos de España, Italia y el Papa.
Para Mendoza.
También irá a Atenas y Marruecos. Yo digo, don Eduardo, se lo digo de onda. ¿A usted le parece andar gastando plata por decirlo de alguna manera, tan al dope? No, digo cualquier cosa. No podía mandar un mail con fotos si quiere, abriendo los bracitos como que abraza a toda la gente a la que le manda el mail. Una foto con el tiburón inflado, sin el tipo que le infla los tiburones. Uno con los shortcitos, eso con lo que nos hizo quedar tan mal en la foto. ¿Qué sé yo? O cabeceando. Yo lo vi en una foto cabeceando, con los bracitos encogidos, con las manos para adentro. Le quedan las muñecas nada más.
Una especie de pingüino.
Sí. Qué grande. Juega bien al fútbol, ¿eh?
Se mueve, no como el otro. El otro era un patadura.
No, el otro era mentiroso.
Le regalaban todos los penales.
El otro era mentiroso. El otro era un mentiroso.
Le quedaba grande la camiseta número 5.
Le quedaba grande los pantalones, las medias. Le quedaba grande casi todo. Y vestido de basquetbolista, ni le digo. No, no le digo.
¿Quién, yo?
Sí, no, estábamos hablando de cualquier cosa, señor.
Sí, los tiradores
de la de Lázaro y de vestida de buzo, qué sé yo, nada.
Los tiradores de la musculosa.
No. Bueno, vamos a otro tema. Por efecto de la devaluación, este año hay más gente que debe pagar impuesto a la riqueza. Ya lo resolvieron fácil. En lugar de ir a buscar a los que evaden, vamos a ver si podemos reventar a los que pagan. Sí. Porque se trata de eso. Hay que joder a los que cumplen en este país paralelo, ¿no? En otro país perseguirían a los que no garpan, a los que hacen trampa. En el país paralelo, los tipos que tienen cuenta en Suiza, chorean, todo eso ni los tocan. Acá se trata de joder a los que garpan. Bien. Esto es porque mantuvieron en 102 mil pesos el monto a partir del cual hay que pagar el impuesto. Y como subieron en pesos el valor de las casas y los autos, el número de contribuyentes se amplió. Después, claro. Si alguien puede que me lo explique esto, cómo es, ¿no? Cómo se trata, cómo es la filosofía de esto. Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a hacer ningún otro comentario. No me pienso calentar hoy, que es lo que me suele ocurrir los lunes, no.
No, hoy no.
No cuenten conmigo. Este miércoles Patricia Bullrich presentará su biografía, se llama, no sé cómo se llama, digo, la revolucionaria que se volvió cualquier cosa, no, pero de verdad no sé. El capítulo Cambios de Partido es tan largo que viene en dos entregas, digo, de onda. El libro sale al cruce de los que la critican por sus numerosos cambios de partido. Ah, pobre, su cambio de partido son para encontrar algo de verdad a la derecha. Está bien, pero no importa, lo dejamos ahí. Vamos a otro tema, dale.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck.
Son bichos de radio.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Respeto y libertad,
libertad,
que esta semana no estuvo en vilo. El domingo hubo elecciones en Chile. Qué denso que está el asunto ahí.
Siempre Chile tiene como un bonus, un sabor especial cada vez que hay alguna elección en Chile. Ahora habrá balotaje el 19 de diciembre, pero bueno, habrá que ver qué pasa entre Kast. Y Boric, José Antonio Kast del Frente Social Cristiano y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Vamos a ver cuál de los dos llegará a la moneda.
Si pudiera votar, iría corriendo.
Vamos, a votar creo que votamos lo mismo, votamos lo mismo.
A votar a Gabriel Boric porque el avance de la ultraderecha es impactante y además, bueno, lamentablemente esta vez las encuestas tuvieron razón. Vamos a escuchar un reporte de Radio Francia Internacional sobre el resultado de esta primera vuelta electoral en Chile, en la que ganó por poco, pero ganó José Antonio Kast.
Chile vive este lunes su primera jornada de resaca electoral tras los maratónicos comicios de la víspera. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric quedaron a la cabeza de las presidenciales y por lo tanto deberán volver a medirse el próximo 19 de diciembre para definir quién será el nuevo mandatario. Resaca electoral, decíamos, pero no descanso. Ambos candidatos salieron hoy a terreno dando el puntapié a una nueva campaña en la que todo puede pasar y los respaldos aún no están del todo definidos. Tomamos contacto con nuestro enviado especial a la capital chilena, Rafael Morán. Rafael, este no ha sido un inicio de semana descansado. De hecho, los candidatos han salido a terreno. ¿Qué han hecho?
Efectivamente, José Antonio Kast inició su campaña de segunda vuelta con dirigentes vecinales en una comuna popular del sur de Santiago de Chile que fue urbanizada recientemente. En esta ocasión enfatizó el mensaje político, el lema de su campaña. Se presenta como el abanderado de la libertad y del desarrollo contra el totalitarismo de izquierda, ni más ni menos. De hecho, Kast recibió el apoyo incondicional de la dirigencia de su ex partido, la formación de derecha Unión Demócrata Independiente, la UDI. De su lado, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, se reunió con dirigentes sociales, también en Valparaíso. El que también es diputado se posicionó como el candidato por un país inclusivo que respeta los derechos frente al proyecto de Kast que calificó como de retroceso.
Rafael, ¿qué está en juego? ¿A quiénes quieren convencer a estos candidatos?
José Antonio Kast reiteró que su programa no está escrito en piedra, dijo que puede modificarlo o mejorarlo, sin tampoco indicar en qué área podría haber ajustes. Eso sí, no moverá un ápice el principio neoliberal de reducción del perímetro del Estado, precisó. Kast dijo que conversó con el candidato de la derecha de gobierno, Sebastián Sichel, y ex ministro de Sebastián Piñera, derrotado en primera vuelta, que representa alrededor del 12-13% de los votos. El presidente de otro partido de derecha, Renovación Nacional, propuso su apoyo también a Kast a cambio de ajustes de materia de medio ambiente, de política medioambiental y de reconocimiento del cambio climático. Es el flanco débil del programa de Kast. Se pide también garantías de no retroceso en materia de equidad de género. Recordemos que Kast tiene un programa ultraconservador. Por su parte, Gabriel Boric indicó que está en contacto con la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, ex ministra de Michelle Bachelet, cuyo respaldo será indispensable para ampliar su base electoral. Boric estableció contactos también con el Partido Socialista y el PPD, dos partidos de centro izquierda, y destacó los puntos en común con los votantes de Franco Parisi, este candidato independiente que creó la sorpresa en primera vuelta haciendo campaña fuera de Chile. Desde ayer, Boric puso el énfasis en que será implacable también con el narcotráfico. Destacar que la seguridad, Paula, fue el eje fundamental de la campaña de la derecha chilena. Aunque lo fundamental en esta carrera de segunda vuelta será convencer a los chilenos que se abstuvieron masivamente. Solo el 47% de los electores fueron a las urnas. Esta carrera está muy reñida, muy incierta. Una primera encuesta de la empresa CADEM arroja como resultado un empate técnico de 39% de intenciones de votos, tanto para Boric como para Kast, con un 22% de encuestados que no se decide o no responde.
la paz nuestra canción.
Es fuego de puro amor.
Es palomo, palomar. Olivo del olivar. Es el canto universal. Cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz.
La 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 la.
Es el canto universal, cadena que hará triunfar.
El derecho de vivir en paz.
En paz.
El derecho,
el derecho,
el derecho de vivir en paz.
En paz.
El derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir en paz.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Y esto ha sido todo por hoy, Corol. Se nos terminó otro enorme, grandísimo, genial programa, modestamente, de Bichos de Radio.
Sí. De todo tuvimos hoy. Qué equipazo, ¿no?
Sí, la verdad, un lujo. Vamos a contar que el equipo está compuesto por Eric Domergue en la producción, Marianela Cantelmi en la coordinación de aire, Ezequiel Sánchez en la operación técnica, Diego Rosato en la edición de audios. Nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y recordamos también, porque lo tengo al final para decirlo, que todos los programas de Bichos de Radio están en la página web de la radio y en el canal de Spotify de Radio Nacional. Corol, me
y
voy.
Nos encontramos. Sí, nos vamos. Yo también, nos encontramos el próximo viernes, que ya es diciembre.
Sí, ya somos diciembre. En esto que ha sido apenas
un programa de radio.
Radio si può scrivere, leggere o cucinare. C'è da stare immobili, inutili a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.